José Luis, buenas noches.
Buenas noches.
Encantada de saludarte porque tú lideras además en este Centro de Neurociencias Cajal el grupo Estilo de Vida y Cognición, que me gustaría que nos expliques qué es, en qué trabajáis exactamente.
Pues encantado de saludaros. Lo que hacemos en este centro, en mi grupo concretamente, es ver cómo los hábitos, especialmente la actividad física, la dieta, el estrés y el sueño, aunque es verdad que hacemos sobre todo hincapié en el ejercicio y en el estrés, influyen en nuestro cerebro, en cómo funciona y en qué problemas o beneficios puede generar.
Tengo entendido que llevas más de 25 años investigando el efecto del movimiento y el ejercicio en nuestro cerebro. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo y en nuestra mente cuando caminamos concretamente?
Pues mira, lo primero que sucede es que cambia el patrón de actividad de todas las zonas del cerebro. Hay unas que se encienden, que se activan, digámoslo así, y hay otras que se apagan. Y esto, evidentemente, tiene una consecuencia directa en cómo funciona el cerebro, porque si unas zonas funcionan más y otras menos, quiere decir que nuestras ideas, que nuestros pensamientos, la forma en que funciona el cerebro, en definitiva, cambia a medida que pasamos del sedentarismo tranquilo del sofá a hacer una caminata. Pero también influye la intensidad.
¿Es una exageración decir que caminar nos hace más listos?
No, no solamente no es una exageración, sino que lo que las evidencias científicas han demostrado, y entre ellas la de mi grupo, hemos tenido la oportunidad de corroborarlo durante estos últimos años, hace que aumente la eficiencia sináptica, que es la parte con la que conectan unas neuronas con otras y, por lo tanto, así son nuestros pensamientos, aumenta la eficacia de la irrigación sanguínea en el cerebro e incluso hemos observado en los animales de experimentación, que es donde lo podemos averiguar, que incrementa el número de neuronas.
Ostras, esto para el Alzheimer debe ser a lo mejor muy preventivo, ¿no?
Esto es muy importante para todas las enfermedades neurodegenerativas porque un grupo español descubrió hace unos años que en seres humanos también hay formación de neuronas en el adulto, en el hipocampo. El hipocampo es una región muy importante del cerebro porque es donde se hace el aprendizaje y la memoria. Y que además es una de las zonas afectadas en Alzheimer. Entonces, si es que tienes ahí células madre que se activan por caminar, imagínate, en lugar de perderlas, puedes compensar un poco la pérdida que tengas por el Alzheimer con la caminata.
¿Y problemas así más cotidianos como el estrés, la depresión, el insomnio? Si yo camino, puede venirme bien, seguro, ¿no? Porque a veces se habla mucho del deporte como más fuerte, pero seguramente una caminata sea suficiente.
Eso está demostrado y nuestro grupo lo ha comprobado recientemente. Los oyentes pueden ver todos estos detalles en el libro Neuronas en Marcha de Editorial Geoplaneta que hemos publicado recientemente, en donde demostramos que en cuanto empiezan a caminar se observan una gran cantidad de beneficios, incluyendo no solamente que es antidepresivo y ansiolítico, a la misma o mejor eficacia que la farmacoterapia, eso está demostrado, ¿eh? Eso es, o sea, hay estudios científicos, y también aumenta la capacidad cognitiva. En cambio, si caminamos demasiado, evidentemente estamos hablando ya de unas caminatas exhaustivas y muy exageradas, pues oye, los beneficios empiezan a remitir, e incluso si es una caminata totalmente fuera de lugar, que no te extrañe que mucha gente está haciendo verdaderas barbaridades, por ejemplo, en el Camino de Santiago,
sí.
lo que se acumula evidentemente son perjuicios. Este perfil tan raro de que al principio todo va bien, pero si te pasas va mal, esto es una cosa particular del cerebro en relación con el ejercicio. Y esto se llama hormesis. Hormesis es la curva en la cual al principio todo crece, es como una montaña. Al principio todo crece, pero si pasas un punto empiezas a perder los beneficios.
Ah, qué interesante. Justo iba a preguntarte si hay parámetros para definir una correcta caminata, número de pasos, horas.
Por supuesto, lo que sucede es que una de las cosas que más abogamos por ella, todos los neurobiólogos del ejercicio, es que eso es personal. Y además personal, e incluso va cambiando a lo largo de la
De la
vida. Por
vida.
ejemplo, siempre se pone el ejemplo del famoso estudio en el que se descubrió que, por ejemplo, señoras de más de 65 años sedentarias, bastaba con que hicieran 4.000 pasos al día para ya obtener beneficios. Claro, si esta recomendación se la haces a un chaval joven sano, pues igual 4.000 pasos, pues evidentemente no le hacen nada, tendría que hacer un ejercicio un poquito más exigente, aumentando mucho más la frecuencia cardíaca. Claro, es cada persona en cada momento de la vida tiene una esa montaña de la que decíamos va cambiando a lo largo de la vida, donde
Claro.
la cima, que es donde obtienes el máximo de beneficios, pero no te pases que los pierdes, esa montañita, esa cima va cambiando de altura y de posición a lo largo de la vida.
¿Qué opinas de las aplicaciones móviles, relojes inteligentes y todas estas recomendaciones que miden nuestros pasos? ¿Es
Mira,
mejor ser más flexibles?
como nosotros trabajamos, ya te he dicho, estilo de vida y cognición, pues quiere decir eso, hábitos, ¿no? Entonces trabajamos mucho ejercicio y estrés. A mí me parecen muy bien todas las aplicaciones, todas las recomendaciones que se hagan de que hay que hacer ejercicio por la pandemia de sedentarismo tan terrible que tenemos. Pero ojo, que en el otro extremo está el estrés. Si convertimos la necesidad de hacer ejercicio y estar todo el día pendiente del aparatito, de cuántos pasos he dado, y si la frecuencia cardíaca, no sé qué, y al final acabamos convirtiendo eso en una obsesión y en un estrés, estamos ganando y perdiendo, ganando por un lado y perdiendo por el otro.
Claro, se habla, por cierto, también de un efecto acumulativo.
Sí. Los efectos beneficiosos del ejercicio se van acumulando a lo largo de toda la vida. Fíjate, hasta generar un concepto muy interesante, muy bonito, que se llama reserva cognitiva, y que es un concepto que significa que si tú has estado haciendo una vida activa, moderadamente activa toda la vida, cuando llega la vejez, cuando llega la amenaza de las enfermedades neurodegenerativas que siempre están ahí, la duración, el comienzo y la intensidad de los síntomas es menor. Es verdad que no, si está de Dios que tengas Alzheimer, esto no te lo va a quitar nadie. Pero si se retrasa y se minimizan los síntomas, si has tenido una actividad física moderada durante la vida. Eso no quiere decir que si has sido sedentario, no haya cierto remedio, porque hay estudios científicos que demuestran que empieces a la edad que empieces, siempre puedes hacer beneficios. Esto se hizo con unas personas mayores de 70 años que eran totalmente sedentarias toda su vida y empezaron a hacer ejercicio y estuvieron algo mejor durante más tiempo, aunque evidentemente al final la sintomatología manda.
Claro, además es que el gran enemigo de la salud es no moverse, ¿no? Pasar demasiadas horas pues sentado en un sofá o en una silla de oficina, eso nos lastra.
Has puesto el dedo en la llaga. Todo está totalmente demostrado que el sedentarismo y el estrés producen un envejecimiento prematuro del cerebro. Tú tienes 10 años más en tu cerebro, si lo examináramos, 10 años más de la edad real que tienes si eres sedentario. Y también lo mismo si estás estresado. Ni te cuento el trabajo de oficina estresante, que es
Ay, José Luis,
sedentarismo y
sí.
estrés.
No me digas eso, que aquí vamos un poco estresados y dormimos regular. Muchos en la radio.
Pues lo estamos haciendo todo mal. Hay que intentar minimizar la parte de estrés que depende de nosotros, que hay mucha que no, porque son cosas de los trabajos, de la familia, y contra eso poco se puede hacer. Pero sí que hay un estrés que nos autoimponemos nosotros. Nos hemos convertido en una sociedad estresogénica, diseñada para generar estrés, en donde se ha vendido la idea de que un poquito de estrés es bueno, y desde puntos de vista de la neurobiología, esto es correcto. El problema es que hasta dónde llega el estrés para que sea bueno.
Claro, tengo una compañera que siempre para relajarnos dice, oye, calmad que no estamos operando a corazón abierto, ¿no?
Exacto, exacto.
Porque es lo que hacemos es importante, pero no tenemos la vida de alguien en nuestras manos. Oye, tengo mucha curiosidad por saber cómo hacéis los trabajos de campo para llegar a estas conclusiones. Si trabajáis con personas reales que les ponéis unos modelos determinados para
Sí.
evaluar todo esto.
Sí, nosotros y bueno, en general toda la gente con mucha experiencia de trabajo en humanos, lo que hace es coger sujetos control, que son sedentarios, sujetos experimentales, que son los que se les pone a hacer ejercicio, o incluso recabar información del ejercicio que ya hace cada cual. Y entonces luego se le hacen test cognitivos para ver su capacidad de aprendizaje y de retención y de memoria. Y luego también se toman muestras de sangre para averiguar, pues, determinados marcadores, por ejemplo, marcadores epigenéticos, que son los que determinan cuánto se expresan nuestros genes y que se modulan por la dieta, por el sueño, por el estrés, por el ejercicio. Y entonces, de esa manera, pues evaluamos el impacto que tiene el mayor o menor ejercicio en el cerebro. Pero, claro, no sabemos los mecanismos, por eso lo complementamos con estudios en animales de laboratorio, a los que sí podemos examinar directamente su cerebro y examinar realmente, pues, si tienen más o menos neuronas, si las neuronas están más o menos conectadas.
¿Y cuál es vuestro objetivo a corto y largo plazo? ¿Qué queréis investigar más en detalle?
Para nosotros, la pregunta del millón, el santo grial, es poder hacer una serie de medidas simples en las cuales rápidamente pudiéramos decirle a cada persona: para ti lo ideal sería hacer tal, tal y tal ejercicio tantas veces al día o tantas veces a la semana, durante tanto tiempo, con tal intensidad. De
¡Ah, qué
manera que
maravilla!
hiciéramos una especie de menú para cada persona en cada momento de su vida.
Eso
Eso no
llegarás.
estamos tan lejos, el problema será luego implementarlo, porque a ver cómo implementas eso, claro.
Claro, pues seguiremos muy pendientes. Por cierto, ¿caminar o correr?
Sin la menor duda, caminar.
Que
Pero claro,
hubo un
evidentemente
boom del running, sí.
la gente joven, pues evidentemente está en unas condiciones en las que se puede permitir correr. Y eso no quiere decir que un abuelo no pueda correr, pero depende de cómo tenga las articulaciones, depende de su metabolismo, depende, claro, cada cual, personalizado, lo que hemos dicho.
Pues con todo esto nos quedamos. José Luis Trejo, muchísimas gracias por contarnos todos estos detalles sobre el ejercicio y la actividad de caminar. Muchas gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias. Que todo el mundo recuerde que el ejercicio mejora el cerebro.
Ahí estamos. Un abrazo. Chao, chao.
Un abrazo.